Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Hola amigas, amigos, oyentes de deportes de COPE Córdoba. Bienvenidos a un nuevo tiempo análisis, en este caso un tiempo análisis especialmente feliz en la taberna La Montillana. Estamos montados ya en el barco, sin duda en el tractor. Como motos, el Córdoba fue capaz de ganar en Castalia haciendo un imposible, porque nadie había ganado hasta la fecha en el campo del Club Deportivo Castellón, el líder de la categoría. Y cuando marcó el segundo gol por mediación de Medunyanin, pues casi nadie pensaba que el Córdoba fuera capaz ni siquiera de rascar, porque estábamos ya en el minuto 82 y la tendencia o la dinámica que tenía el partido era de que no se iba a mover el marcador. Pero este Córdoba está hecho de una pasta de campeón y así lo siento. Y sobre todo atraviesa un momento dulce. Lleva una derrota en 21 partidos, tiene mucha moral, muchos jugadores en una dinámica excelente. Un banquillo que, cuando tiene que ser usado para revertir una situación, aporta muchísimo. Caso, por ejemplo, de Kuki Zalazar y de Simo en Castellón. Y también Isma Ruiz. Y consiguió, pues, una cosa prácticamente irreal. Así lo contamos con muchísima locura en COPE Córdoba desde Castellón.
Escuchamos. Buen balón para Albarrán. Albarrán ataca el Córdoba. 6 minutos de alargue. Kuki Zalazar por la derecha. Ya la Kuki dentro del área. La pone Kuki. Segundo palo de cabeza. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Córdoba, Yusi Diarra! ¡El centro de Kuki Zalazar! ¡El centro de Don José Luis Hijo! ¡Era un caramelo! ¡Diarra! ¡Diarra, Mubarak, Ramadán! ¡De cabeza adentro! ¡No pudo evitarlo Gonzalo Cretaz! Punto de oro que puede sumar el Córdoba con ese remate de cabeza de Diarra. Yusi Diarra pone el 2-2. Estamos en el tiempo de descuento. El Córdoba puede sumar un punto bendito en Castalia. Un punto trabajado. Poesía pura. Un gol de cabeza en el último instante. Es bonito este momento como un gol en el 90. Ha marcado Diarra.
Diarra, ojo a Diarra, ojo a Diarra. El pase para Calderón. Calderón, línea de fondo, la puede poner Calderón. El balón de Calderón. ¡Gol de Simo! 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 ¡Gol! ¡El Córdoba Simo! ¡Simo Buzaidi! ¡Los imposibles solo tarda más tiempo! ¡Gol del Córdoba, el tercero! ¡Simo Buzaidi, jugada por la izquierda de Calderón! ¡Jugada por la izquierda de Calderón! ¡La tocó Simo, entró dentro! ¡Todo el banquillo del Córdoba, todo el banquillo del Córdoba! ¡Que perdía 2-1 en el 90! ¡Ha salido a celebrar este gol! ¡Este gol de locura! ¡Este gol que puede suponer la victoria del Córdoba en Castalia! ¡Me río, lloro! ¡Viva el fútbol, joder! ¡Viva el fútbol!
Pues eso, una derrota en apenas 21 jornadas ha disparado la euforia entre los más de 300 que estuvieron en Castalia y también entre los que siguen al Córdoba cada dos fines de semana. El próximo partido será el sábado a las 4 ante el San Fernando. Escuchamos el balance que hizo el técnico asturiano del Córdoba tras el choque en Castellón.
Hubo momentos para ellos, como el final de la primera parte, y cuando peor se nos puso, cuando ellos hacen el segundo gol, fuimos capaces de tener reacción y hacer el empate e incluso hacer el tercero. Creo que para nosotros es una victoria importantísima. Nos acerca a nuestro primer objetivo, que es el playoff, y nos permite seguir en la pelea por un objetivo más alto todavía, que es el ascenso directo, pero todavía queda mucho, quedan 10 jornadas, son 30 puntos y pueden pasar muchas cosas, pero es evidente que con trabajo, humildad y ambición todo es posible, y ese es el mensaje que tenemos en el vestuario.
también habló Ania del momento que atraviesa el Córdoba la temporada, ese momento dulce del que estamos hablando, que sin duda contribuye a tener esa fe necesaria para obrar milagros como el de el sábado.
Sí, hay momentos de la temporada en los que las cosas te vienen de cara. Posiblemente en otro momento, cuando ellos se ponen 2-1, no tienes esa capacidad de reacción. Nosotros somos un equipo valiente, un equipo ambicioso que siempre va a por el rival, y de ahí que hayamos tenido esa capacidad de poder empatar. Creo que los cambios nos refrescaron mucho y nos dieron muchísimo. Ya solamente ver que uno hizo un gol, que otro dio dos pases de gol, es significativo, y creo que el conjunto en general, hoy jugamos como un equipo, y de ahí que hayamos podido ganar este partido.
Habló Simo tras el partido sobre el gol y sobre las sensaciones que tuvo él como jugador del Córdoba, que salió desde el banquillo, y en general todos sus compañeros, la locura, en fin, estas son las palabras de Simo Buzaidi.
Mucha felicidad, no solamente por el gol, sino por la victoria del equipo, que sabíamos que en este campo nadie había ganado, y la verdad, como te he dicho bien antes, pues felicidad. Pues ha sido una jugada en la que he visto a Diarra que recibía una segunda jugada y que la abre a Calderón, y sabía que Calderón iba a ponerla en el primer palo fuerte y tenía que estar ahí para empujarla, y la verdad que muy contento. Sobre todo orgulloso por todo el esfuerzo del equipo, y bueno, vamos a seguir con la misma dinámica, y este es el camino.
También tuvimos a Adri La Peña, un gran partido el del central del Córdoba, que antes lo fue del Castellón. Escuchamos lo que nos contó.
Ganar así es una locura, como tú dices. Hemos entrado un poquito en un partido ya al final de sinsentido. Necesitábamos empatar el partido porque se nos había puesto cuesta arriba. Creo que el equipo ha rendido a un nivel muy alto, hemos hecho cosas bien, también creo que nos hemos equivocado en otros aspectos del juego, pero bueno, creo que visto el partido ha sido para mí de otra categoría. Sí, pero nosotros contábamos con ellos, sabemos que es un equipo que hasta el minuto 90 y tantos, hasta que no pite el árbitro el final, ellos están metidos en el partido. Ya lo vimos también el partido contra el Ceuta, que pueden ganar en el 97 y pueden perder casi en el 98. O sea, es una locura la ambición del Castellón. Contábamos con ellos, como te digo, pero nos teníamos que volcar al ataque, y hoy nos ha salido bien. Sí, nosotros seguimos sumando, y al final es la idea que tenemos. Jugamos para ganar, y como te digo, la ambición que tenemos es muy alta. Tranquilidad, porque al final veníamos a ganar, lo hemos hecho. Quedan muchas jornadas, creo que son 10 jornadas las que quedan, y tenemos que seguir trabajando con la misma tranquilidad, con la misma humildad que nos ha traído hasta aquí, y seguir haciendo las mismas cosas que hemos hecho hoy. Tenemos que mejorar, porque también hemos encajado dos goles, los dos vienen de saque de banda. Al final eso lo tenemos que dar una vuelta, pero bueno, veníamos a ganar, hemos ganado y seguimos.
Restan 10 para el final, 5 las jugará el Córdoba en casa y otras 5 fuera. El próximo compromiso será el sábado a las 4 ante el San Fernando en el Arcángel. Y antes de meternos a analizar, repasamos marcadores. El Córdoba femenino, también en fútbol, cayó 1-2 ante el Real Unión Tenerife. En fútbol sala, el Córdoba Patrimonio Unidad perdió 4-3 en Manzanares. En balonmano, Adesal superó a Deza 20-35 en el duelo capitalino de División de Plata. En baloncesto, San Fernando 86, Coto Córdoba 103, UCB Camper Urogaz 84, Paulox 69 y Dos Hermanas 80, Peña Roya 76. Y en tenis de mesa, el Museo de la Almendra, Francisco Morales, logró en la localidad rumana de Constanza el pase a la final de la Eurocup femenina de este deporte al vencer 1-3. El cuadro prieguense, según informa su departamento de comunicación, disputará el título al ganador de la otra parte del cuadro, que se conocerá el próximo 26 de marzo tras el segundo duelo entre el Mirandela y el Buda Orsi. Bueno, pues veo caras sonrientes, vamos a analizar, pero antes, como siempre, agradecemos la gentileza a Caridad Delgado, que está en el control técnico, y a nuestros queridísimos patrocinadores.
La Casa de las Baterías con el Córdoba Club de Fútbol. Tenemos todo tipo de baterías para su vehículo, instalación gratuita y servicio a domicilio. Estamos en Avenida Gran Vía, Parque 21, frente a la Plaza de Toros. ¡Vamos, Córdoba! En un entorno histórico monumental nos encontramos con Café Bar La Cavia, donde disfrutarás de comida casera y de pescado y marisco de la pescadería Los Mellizos. Café Bar La Cavia, 957-48-45-32.
Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Recambios para todo tipo de vehículos e industria. Somos distribuidores de la marca Andel en Córdoba. Recambios Marca Sur en Montilla, en Polígono Llanos de Jarata, calle Marconi sin número, y RDM en Córdoba, en Avenida Apreama 31. Recambios.
¿Conoces Premier Copas? Disfruta de la mejor gintonería profesional en pleno centro de Córdoba, rodeado de los tuyos y una buena cerveza con tapeo, cafés de calidad premium y copas con las mejores marcas y elaboración. Premier Copas, Gran Capitán 30. Ven a conocernos.
Deportes. Deportes.
COPE Córdoba.
Estar informado.
Pues ya estamos por aquí, prestos y dispuestos. Preside la mesa, lo vamos a decir, una botella de agua con el escudo del Club Deportivo Castellón, porque regalaban agua a Cholón, en Castalia, al menos a los que fuimos a trabajar en el partido. Bendita agua, es como eso, agua para comulgarnos, para, bueno, no, para bautizarnos todos con la ilusión del ascenso, que ya tenemos todos en mente, aunque piensen la tierra. Alex Balsera, compañero, el día de Córdoba, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Entonces, yo lo primero que cuando he entrado, que he visto la botella y te he dicho, anda, que en el Arcángel ya podrían tomar nota.
Igualico,
¿no?
Igualico.
Que nos diesen esa botella encima personalizada con el escudo del Castellón.
Está,
y,
es bonita,
y todo.
O sea, agua de Benasa. Bueno, que es agua oficial del Club Deportivo Castellón.
Que tomen nota.
Tomen buena nota. A ti no te dieron, ¿no, María Duque? ¿Qué tal?
A
¿cómo
mí
estamos?
No. Buena, Tony.
Recuperada del viaje, ¿no?
Sí, bueno, a media ya.
A media, ¿no? Poco a poco. ¿A qué hora llegasteis vosotros?
Ya a las 11:30 de la noche o así.
Bueno, más o menos a la misma hora que llegué yo. Y es normal, porque esta es la anécdota curiosa, que a María, de repente, o sea, nosotros, a ver, yo estuve en Castelló, conté el partido y se me ocurre con mi mujer y mi hija ir al día siguiente a las Fallas, porque en Valencia ahora están de Fallas. Ayer fue ¿cómo se dice?
Mascleta.
La Mascleta, eso, que no me salía el nombre, la Mascleta. Y vamos allí y tal, aparcamos, nos dimos una vuelta y de repente me dicen, Tony, digo, ¿qué? Y era esta señora.
Vaya que sí, como no había gente.
Sí, sí, era casualidad encontrarte en Valencia, ¿eh? Pues bueno, la vimos, disfrutaste de Valencia, ¿no?
Hombre.
Estaba bonita, aparte un tiempo muy agradable.
Sí, además hacía una temperatura, vamos, parece que había gente bañándose en la playa, de hecho, vaya.
Sí, bueno, algunos fuimos a la Malvarrosa y bañarnos,
bien,
¿no? Pero
aprovechamos, en fin, bien el viaje.
Bueno, también tenemos a Saucedo, como siempre, ¿qué tal, José Antonio? Con esa sonrisa, la sonrisa.
No, hombre, es el día, ¿no?
Es el día, ¿eh? Dice Balsera, vamos, aquí se cuenta todo, dice, la tertulia del partido más importante de lo que va de temporada y estamos aquí en cuadro. Pero ¿para qué queremos más?
Suficiente.
Suficiente, ¿no?
Jueguen.
Aquí tenemos para hablar largo y tendido. Y también muy importante, para comer luego también, aquí en la taberna Montillana. Que
ya hoy sois a poco a lo que toca.
O a tres, vamos. Oye. Es que bueno, pon una velita.
Una velita
o algo. Saucedo, ¿qué pasa? Oye, tú me has dicho antes, y vamos a empezar por ahí, que... Y yo también, ¿eh? Yo con el 2-1, cuando marcaron el 2-1 en el minuto 82, digo, se acabó. A ver, se acabó, no pasa nada. O sea, quiero decir, no hubiera, para mí no debía haber habido drama en caso de derrota. Pero coge el Córdoba y gana.
Sí, bueno, estaba, yo creo que como una buena película, ¿no? Con final feliz, porque... No sé, aquí lo más justo hubiese sido que hubieran ganado los dos equipos, pero es que eso no es probable. Y como te decía, ¿no, Tony? Con el 2-1 en el minuto 80, lo que dice uno es, jo, qué manera, ¿no? Qué manera de irse del partido, ¿no? 80, con
82, que tiene, sí, más mérito, fue más tarde, fue en el 82, si mal no recuerdo, el gol del de, segundo,
bueno,
gol
pensado,
de
Castión, sí, del Yenin. Minuto arriba, minuto abajo, que piensas que va a ser definitivo, ¿no? Y que cómo se produce, ¿no? El gol, ¿no? Y dices, bah, lástima. Pero ya te digo, lo acepté con la tranquilidad del enorme trabajo y bueno que había hecho el Córdoba y la imagen mostrada en Castalia. Lo que, bueno, ya para regocijo final, esos 12, 14 minutos con los que nos deleitaron, ¿no? El equipo de Iván Ania.
Más que 12, 14 minutos, también, estoy de acuerdo, Saucedo, pero más que 12, 14 minutos, los últimos 5, sí, en los que llegaron los dos goles, porque en ese tramo pudo haber pasado absolutamente de todo. Fue una auténtica locura. Me va a permitir, Alex, que pregunte primero a María cómo lo vivisteis en la grada. ¿Qué pasó? O sea, cuando marca Diarra y sobre todo cuando marca Simo.
Yo ni me acuerdo de lo que hice. O sea, yo... es verdad que cuando nos metieron el 2-1, pues fue... O sea, fue un palo porque dice el trabajo que hemos hecho, el partidazo que hemos hecho, y no te lleva ningún premio. O sea, pero bueno, luego piensa lo que dices tú, y luego piensa, bueno, es normal, puede ganar cualquiera este partido, porque es que los dos, o sea, jugaron un partido que al que sea neutral es que gusta verlo. Pero es que con el 2-2, yo ya de por sí el 2-2 no me lo esperaba, ni creo que nadie en la grada, porque ya lo dábamos todo por perdido. Y cuando llega el 2-2, bueno, fue una locura ya en la grada de por sí. Y ya, vamos, yo comentaba con mi amigo, vamos, o sea, montar el autobús atrás ya, que no se nos escape este punto ya, porque era muy importante, porque tenía que ganar golaveraje y te quedaba 6, sí, quedando 30 todavía. Pero ya el 2-3, el 2-3 ya, eso fue, no sé, o sea, no sé ni explicarlo, si ponerme yo de punto nada más queda acordarme. Llorando, o sea, toda la gente llorando.
Yo he visto imágenes verdaderamente brutales, la
abrazándose,
grada.
O sea,
que también llorasteis vosotros en la grada.
Bueno, yo me pude tirar como 20 minutos sin creerme lo que estaba pasando allí, vaya. Porque decía, es que es en casa del Castellón, que no ha perdido, que solo ha dejado un empate, que creo que llevaba casi un año sin perder en Castalia. Y llegas tú y en 5 minutos le has dado goles. O sea, fue increíble.
Es uno de esos imposibles, Balsera, que nos regala el Córdoba de tanto en cuanto y que quizá por eso hace tan especial este tipo de equipos.
Sí, yo creo que se adaptó el guión, ¿no?, de la forma más magistral, más maravillosa e inesperada para el Primo a la constancia, ¿no?, de un Córdoba que son ya 20, una sola derrota en 21 partidos. Yo creo que es el equipo más constante y con más regular que está siendo de toda la temporada, desde aquella jornada 7, la que se pierde en Algeciras, el que mejores números tiene, y yo creo que ese premio llegó de la forma más maravillosa, porque estamos acostumbrados, no hemos acostumbrado gratamente, a un Córdoba que domina y que gana los partidos siendo superior, y en un partido muy equilibrado, con un Castellón volcado arriba, encima consigue el empate in extremis en el último minuto, consigue ese gol, ¿no?, de una forma en la que no está acostumbrado que el Córdoba gane así, ¿no? Como diciendo, bueno, me conforma la derrota, qué pena, me conformo ya el empate, y encima te llega una victoria. Yo creo que el guión ideal, ¿no?, pues para premiar el trabajo de un Córdoba que ha tenido exactamente por lo que remito, ¿no?, ese gran premio de esa forma, porque se te crea mucha más unión, ¿no?, mucha más familia. Recuerdo el partido que ganamos contra el Recreativo de Huelva con ese gol de Toril en el último minuto, que también era un premio al buen trabajo que hacía el Córdoba, pero que encima no llegaban los resultados, y esto es un premio a la constancia, ¿no?, a la buena dinámica. Y para mí el Córdoba es el favorito a tener ascenso directo, aunque está todavía no va primero, pero es el favorito ahora mismo.
Cuando pasa una cosa como lo del sábado, es tentador apelar o hablar a la suerte, pero yo creo que no es suerte. Yo creo que no es suerte, Saucedo. Técnica y tácticamente hay motivos y hay argumentos para sostener o para explicar, por lo menos, por qué el Córdoba gana y cómo gana en Castellón.
Bueno, hombre, claro, motivos ahí, como tú bien apuntabas, ¿no? Este partido se podía haber dado cualquier otro resultado. También quiero hacer un apunte, ¿no?, a lo que decía María, ¿no?, para el observador para el espectador neutral, fue una oda al fútbol de ataque, al fútbol espectáculo, y los que pudimos ver el partido, ya sea con la suerte que tuvisteis, los que hicisteis el esfuerzo de viajar hasta Castellón, o lo que pudimos verlo en televisión, fue un auténtico espectáculo. Vamos, se me pasó volando los 90 minutos o los 96, sí, fantásticos 96 minutos que duró el encuentro, se pasaron volando. Y es lo que te decía, el factor suerte siempre, al final acierto error, este deporte, ¿no? Acierto error, pero vimos dos equipos con una apuesta descarada al fútbol, como te decía, ¿no?, al fútbol ofensivo, y así se puede ver. O sea, el Castellón consigue dar la vuelta al resultado y se pone 2-1 en el marcador en el minuto 82 y quiere más. quiere más.
Que no cambió la línea de quizá, atrás, dejó a su misma referencia defensiva, no sí. modificó, las piezas que modificó fueron hombre sí. por hombre, incluso.
Pues quizá,
de hecho, no agotó los cambios, es Schröder.
Quizá por eso, Tony, perdona que te interrumpa, quizá por eso que esa ambición que mostró el Castellón y que evidentemente por eso le hace comandar la clasificación en este grupo de Primera Federación, unido a que el Córdoba en ningún momento se vino abajo. Ese mazazo que en otro momento te puede hundir, porque después del esfuerzo realizado te das la vuelta al marcador y a cualquiera le hace que hinque la rodilla en la lona, al Córdoba le espoleó, ¿no? Y hay una jugada clave que me gustaría destacar, ¿no? Que es la que yo creo que resume, ¿no? ese nivel de implicación, nivel de compromiso, nivel de solidaridad y el nivel de esfuerzo que hizo el Córdoba y que mostró el Córdoba y que yo creo, para mí, en mi opinión, es la clave de la victoria blanquiverde, ¿no? Y es la acción en la que, aún con el 2-1 en el marcador, sí, y a punto de en una contra, de hacer el tercero, el Castellón, la carrera que se pega Simo es incontestable.
Para evitar el tercero.
Exactamente. Eso es creer. Porque lo normal es que te dejes ir y encajes el tercero y, si me apura, hasta un cuarto. Porque ya con el partido roto era lo que cabría esperar. Pero, bueno, el guión, otras veces más doloso para nuestro interés, esta vez no tenía reservado una remontada épica, ¿verdad? Y fíjate, si decíamos, nos lamentábamos un minuto antes de la mala fortuna en ese talón que en el que golpea el remate de Mandujani con una intencionalidad brutal, ¿vale? Para hacer el 2-1, luego cabecea un centro fantástico de Kuki, ¿no? Por la derecha, Diarra, para hacer el 2-2 y, bueno, luego centra de nuevo Kuki, esta vez por la izquierda.
No, ahora fue Calderón.
Calderón. Iba yo a poner otra vez a Kuki.
Que yo tengo en la cabeza algo.
Sí, es verdad. Ahí lo estaba.
¿Por qué el gol dura tanto? Es que es larguísimo.
Sí. Cierra uno los ojos y todavía ve el centro fuerte, tenso.
El centro es buenísimo. Sí. Y la jugada del 2-3 también. Pero estamos construyendo la casa. ¿Querías decir algo, María?
Lo que ha dicho de Simo es que el esfuerzo que hace es brutal por dejar ese balón. O sea,
se cruza todo el campo.
Sí, tal cual. Y es que si eso no lo corta Simo, no sabemos cómo podría haber acabado la jugada, porque lleva bastante peligro. Vamos, yo de hecho en esa jugada estaba pensando, por favor, que no nos metan el 3-1 por el golaveraje.
Claro.
Porque no sabes lo que puede pasar.
Ya cualquier detalle es decisivo.
Pero es que este equipo crea hasta el final en todos los partidos. Mira, en Ceuta también. En Ceuta también conseguimos el 2-2.
¿El 2-2?
El gol del Simo. Hay como
1-1, perdón.
Hay el gol del Simo y 5 futbolistas del Córdoba arriba.
Sí,
6.
O sea, es que eso, Ania también, entre el 2-2 y el 2-3, saca a Torí.
Sí. No se achanta, ni mucho menos. Bueno, hemos empezado a hablar de la película por el final. Hemos hecho un spoiler, por si alguien no sabe cómo fue el partido. Y yo creo que debemos retrotraernos al comienzo. Al comienzo del comienzo, porque el ambiente en Castellón, María, sí, fue espectacular. Fue
increíble.
El recibimiento que le hicieron al equipo. Estamos debatiendo por redes sobre... A ver, es absurdo comparar, pues yo es que quiero enfatizar lo que es la afición del Castellón. Y creo que no estoy loco, porque me pareció impresionante cómo recibió al equipo, cómo jaleó, cómo alentó. El campo lleno, absolutamente lleno, no sé si quedaba algún huequito, pero vamos, las 13, 14 mil plazas que tiene Castalia llenas, y sobre todo llenas de público militante, que hacían que cada jugada, pues cada reol, lo mínimo que le daba, y recalco esto, en fin, para que tomemos buena nota también, María.
Sí, luego además nos trataron súper bien allí.
También eso,
todo el día.
Sí.
Y bueno, luego de hecho en el recibimiento que le hicieron al Castellón estábamos
todos... Aficiones mezcladas, sí.
Bueno, luego cuando llegó el Córdoba también, aunque éramos menos, pero también estuvimos allí, no hubo un mal rollo ni nada, bueno, los típicos piques ya luego dentro del partido, pero bueno, o sea, un día de vaya.
Bueno, pues con ese ambiente, y en ese ambiente fue capaz de sobreponerse el Córdoba con una alineación con 3 cambios que, Valsera, a ti te sorprendieron. La entrada en el centro de la defensa de Mati, en la izquierda de Adilson por Simo, y sobre todo, quizá lo más llamativo, la vuelta de Quique Márquez por Kuki.
Bueno, yo lo que sí que esperaba era que apostara por esa línea continuista de Carlos García en vez de Mati. La verdad es que Mati hizo un partidazo, hay que reconocerlo, y eso dice del nivel que tienen los futbolistas del Córdoba, que ahora mismo juegue quien juegue, pues sí que está cumpliendo a la perfección. Yo quizá incluso esperaba a Aymar Ruiz en lugar de Alex Sala. Yo creo que al final esos pequeños cambios, ¿no?, que nos pueden sorprender en las alineaciones, por lo que acabo de decir, no son significantes, ¿no? Porque estamos viendo que todos cumplen. Ponga es que ponga a Sadilson, sí. Pues quizá apostó por Simo para hacer a lo mejor más velocidad al contragolpe, que hemos visto que tenían la defensa, siempre había agujeros al contra las transiciones, y quizá por eso, pero es que ahora mismo da igual a quien pongan, ¿no? Te puede adaptar un poco al estilo de juego de un equipo u otro, apostar por un Aymar Ruiz más físico, un Alex Sala cuando pasa la línea del medio campo tenga más peligro, pero es que ahora mismo el Córdoba, yo creo que juegue quien juegue, lo está haciendo muy bien. Eso es mérito de, por supuesto, de la explicación de los futbolistas y de cómo lo está llevando Ania, claro.
Yo fui el único que estaba para preguntar a Ania en la sala de prensa, bueno, también había a compañeros de Castellón, pero no se me ocurrió preguntarle por las modificaciones, bueno, en el 11, básicamente porque me respondiera lo que me respondiera, pues llevaría razón. Quiero decir, claro, me hubiera dicho, lo hubiera dicho, hubiera tenido que decir sí, bueno, porque le salió bien. Es decir, ¿tú crees, José Antonio, que los cambios fueron pensando en cómo jugaba y cómo plantea los partidos el Castellón? ¿Crees que fue por darle alternativa en el caso de Quique Márquez de recuperar su mejor versión? En el caso de Mati, no lo sé, frescura. En el caso de Adilson, buscar las espaldas de una defensa que apenas cuenta con tres efectivos. ¿En qué crees que se basó?
No me cabe la menor duda de que las modificaciones que hace Ania semana tras semana son buscando una estrategia,
contra el equipo, ¿no?,
operativa, efectivamente, en la manera en la que presionó. Lo hablábamos en la previa la semana pasada, ¿no?, precisamente a colación de esto, ¿no?, de que quién puede ser de la partida, quién no. Iván Ania, si algo nos está mostrando, es que estudia a fondo a sus rivales, de que prepara concienzudamente los partidos, que le ha salido bien, que podría haber salido mal, pero evidentemente no podemos reprocharle nada cuando el equipo está segundo, mostrando una imagen extraordinaria, y bueno, igual puede tener a alguien descontento, pero es que no se ve así. O sea, uno escucha a Simo y está enchufadísimo cuando ha perdido a lo mejor protagonismo al que nos tenía habituado en estas últimas temporadas. Y bueno, ya te digo, los tres cambios o los tres nombres que habéis citado, la vuelta de Mati sorprende quizás porque Carlos García da una buena imagen en el pasado partido, el pasado domingo en el Arcángel, pero Mati es que tiene un pie izquierdo muy bueno, una salida de balón, un niño con la edad que tiene, con una experiencia, entre comillas.
Es el titular ahora mismo.
Claro, sí, es que así, es que la respuesta que está dando, ya te digo, tú no tienes que mirar ahí DNI, tienes que ver rendimiento, y el rendimiento de Mati ahora mismo.
Que Martínez, que estuvo aquí, no ha vuelto a ser titular.
Es extraordinario, es que vamos, hombre, y lo digo con el más profundo de los respetos, ¿no? Pero ¿quién se acuerda ahora mismo de Gudel? Es que, hombre, entenderme, ¿no?
Sí.
Entonces, luego, con el caso de Adilson, y por dejarme a Quique Márquez para el final, el caso de Adilson, coincido plenamente con la apreciación que ha hecho Ale. Yo creo que lo que busca es la velocidad en transición, porque sabemos cómo ataca el Castellón, con la de elementos que ataca y los espacios que deja atrás, ¿no? Entonces, la velocidad Carracedo en la derecha, Adilson en la izquierda, podía ser determinante. Yo creo que acierta en ese sentido. Y por último, como te decía, ¿no?, en el caso de Quique, y si lo comparamos, y me va a permitir, ¿no?, la comparativa con Cookie, que está a un nivel extraordinario, y además hay un momento que yo hago un print pantalla en la que están los dos jugadores. Lo que pasa es que me queda ya de reflejo, ando regular, y cuando quise hacerlo no sale la foto como me hubiese gustado, ¿no? Los dos, Quique y Cookie en el campo, no en el terreno de juego, que comparten unos minutos. Cuando el jugón está en el campo, uno disfruta, ¿no? Y en este sentido, yo creo que la apuesta por Quique es por esa experiencia, ¿no? en este tipo de partido, nada más que su sola presencia, en este caso de Quique Márquez, pues hace que la vigilancia del rival sea mayor, ¿no? Entenderme, siempre lo digo esto matizando, ¿no? Que evidentemente no...
A Cubi
no...
se le da bien Castalia, por otra parte, sí, ¿eh? Sí, ya sí, marcó sí. El año pasado con el Depor.
Bueno, y no hay que fijarse nada más que los minutos que da, sí, ¿no? El rendimiento que da Cuki, que también da Simo, sí. ¿No? Y
Isma Ruiz, que no se habla mucho, pero Isma Ruiz aporta mucho en el centro del campo. Que le aporta al equipo un
también
poco
era de... una duda, ¿verdad? Si Isma o Alex Sala, con el partido que dio Alex Sala. Yo creo que también en ese momento esa manija y ese momento en el que está el jugador ahora mismo le hace determinante, ¿no? Para eso, para recuperar, como el Córdoba, si una clave podemos destacar en este partido es precisamente ese, ¿no? Lo cerca que estaban tras pérdida, la apuesta tan valiente, acumulando mucha gente arriba también en el Córdoba. Por eso te decía que es para estar aquí horas y horas hablando sobre este magnífico partido, que si algo había que destacar, y así lo quise dejar también claro en redes sociales, no sé si se interpretó como quise, pero era que cuando uno se siente grande, y me refería a ambos equipos, la imagen que mostraron, claro. La imagen que se percibió, no tuve la suerte de estar como vosotros allí en Castalia, pero desde televisión, la imagen que se veía era evidentemente de una superior categoría.
La imagen, la sensación, el ambiente, lo que comentábamos, es que ni en segunda ni casi en primera diría que se ven partidos de este Sonríe Balsera, pero yo estoy totalmente de acuerdo. Hombre, a ver, salvo grandes partidos, en primera, ese ritmo que vimos en la recta final del encuentro, ida y vuelta, un partido abierto, 2-1 a 2-3 y demás... Eso es muy raro que se vea.
Bueno, depende del partido, ¿no?
Claro, eso digo.
Eso es evidente, pero la verdad que como bien dice Saucedo, es un partido sobre todo de superior categoría. Yo lo he dicho antes, el Córdoba es el favorito ahora mismo para el ascenso directo por toda la buena dinámica que lleva y la constancia que tiene, pero el Castellón sigue siendo el rival a batir porque es el que va primero. No sé si podrán
superar. No olvidemos del Ibiza también.
Claro, y el Málaga que tiene yo creo que el calendario más sencillo, entre comillas, porque aquí todos los partidos
son. Ahora hablamos porque entramos en las últimas 10 jornadas.
Sí.
El Málaga creo que es el que lo tiene más cómodo, pero es que precisamente son casi 4 equipos que merecerán el ascenso. No lo van a poder conseguir todo, lo más probable. Mola, ¿no? Ver el partido así con ese ambiente. Ojalá haber estado allí, sobre todo para vivir la afición del Castellón. Yo por lo que sé, también habéis comentado, es de 10. A mí es un equipo con el que empatizo mucho porque lo vi aquí derrotado por el filial en ese
playoff. Sí, eso nos ha pasado
mucho. La segunda vez que lo vi a afición llorando, ¿no? Y incluso pensaba que necesidad hay de que un filial, ¿no? Elimina el equipo de una gran ciudad, ¿no? Y siempre desde ese momento, porque yo era adolescente, siempre empatizo mucho.
Hombre, y me alegra que tienen Villarreal a 7 kilómetros, ¿eh?
Me alegra ver este tipo de equipo, bueno, que al final pues, asciendan o no, por supuesto, sí. Ojalá suba el Córdoba como primero, claro. Pero verlo llenar el estadio y que esté la gente comprometida con un equipo que juega bien al fútbol.
Hombre, ojalá Castellón, Córdoba y Málaga añado también en segunda división el año que viene. Seguimos hablando de ese partido que se puso muy bien con un gol de Antonio Casas, el decimotercero.
Sí.
Decimotercero. Eso que había dudas sobre si marcaba o no marcaba. 13 goles lleva ya Antonio Casas.
Está a un nivel espectacular.
Está muy buen nivel. En una acción también de tiralíneas muy buena del Córdoba y creo que en esa acción y en general en todo el partido fue determinante Diarra, la figura de Diarra.
Diarra es...
cayendo a banda, despistando a la defensa del Castellón, haciendo que Alberto Jiménez quede...
3 goles seguidos, de hecho, lleva. O sea, sí. 3 goles seguidos.
Ya mencionaba a Alberto.
Alberto, ahora hablamos también de Alberto Jiménez, que tenemos tantas cosas que hablar de este partido.
Tú le podría durar...
Sí, varias horas.
Una serie.
Pero Diarra, la labor de Diarra, cómo en ese primer gol se mueve para generar ese espacio a la derecha, cómo la pone atrás, el gol de Casas... Una acción maravillosa de tiralíneas del Córdoba.
Sí, Diarra en el partido del sábado también hay...
Carracedo también como interioriza, sí. O sea, es que es una acción preciosa.
Es que es partido, ¿no?, de estrategas, ¿no? Si te pones a ver uno y otro equipo, ¿no?, esos movimientos...
Cómo sonríe Saucedo, es que le está encantando.
Es que, vamos, ya te digo, y no solo el Córdoba, ¿no?, porque lo de ver a Medunjani es que es un espectáculo ese futbolista, ¿eh? Pero bueno, volviendo al tema Diarra, y me alegra verle en esta función porque ahora en ese box to box que él, su físico le permite, ¿no? Estar en de un área a otro. Yo no sé, pero fueron innumerables los disparos desde fuera del área de Diarra y también de Adilson, y que estuvieron a punto, que esto se echaba de menos, ¿no? Antes, que parecía como que teníamos que tocar y tocar y tocar hasta llegar en el área de penalti, y ahora ese disparo exterior también aparece, ¿no? Bueno, la jugada es muy buena. El decimotercer gol de un Antonio Casas, que también ha sido criticado en algunos momentos, ¿no? Y esto, bueno, lo que responde a esas fases que todos conocemos, ¿no? Por las que pasan los delanteros, ¿no? Que cuando están en racha anotan y anotan y anotan y se le caen los goles o marcan con la oreja, y otras veces pues pasan un poco más desapercibidos porque parece que no le entra ninguna, ¿no? Que llegue esta fase de la temporada viendo portería es importante. Queda un mundo, porque 10 partidos son mucho, pero bueno, hay que estirar esta dinámica que trae el Córdoba, que parece que a la que se ha apuntado también el Málaga desde atrás, ¿no? Que vienen empujando, y esa inercia en la que parece, al menos en cuanto a resultados, de la que parecen haberse descolgado un poco tanto Ibiza y Castellón, que habían marcado un ritmo, una
ahora
velocidad
de crucero. Ahora hablamos de la clasificación, que, como insisto, quedan 10 partidos, hay que hacer una especial valoración de lo que queda, de lo que nos queda y de cómo estamos. Pero volviendo al partido del sábado, el relato del encuentro creo que se encauza por el camino de la lógica, con un Castellón achuchando como locos, con muchos jugadores casi en tromba durante muchos minutos, y llega, y creo que en cierto sentido llega a través de la lógica, el gol del empate, pero claro, en un momento muy malo, porque sí, fue Israel Suero el que marcó prácticamente la última acción del primer tiempo. Y voy a contar una interioridad, una curiosidad. Cuando acaba el partido, ceno con mi mujer, con mi hija, tal, y yo le pedí, por favor, déjame que me acerque, esto es una historia, déjame que me acerque al Pub Vaticano un momento, que me pillaba a 600 metros literales del hotel.
¿El Pub, perdón?
Pub Vaticano con V. ¿Por qué? Porque el Pub Vaticano con V, con V doble.
Perdona el inciso.
Con V doble.
Perdona el inciso.
Con V doble, Vaticano, sí, con V doble. Porque el Bar Vaticano con V doble lo regenta un exjugador del Castellón y del Valencia y del Villarreal, que tú y tú seguro que no, tú probablemente sí, Pedro Alcañiz.
Hombre.
Jugador legendario de los años 80 y 90. Sí. Pedro Alcañiz. Bueno, pues yo
hablo. Yo lo conozco de oída,
Bueno, vale, sí. Pues claro, él es una leyenda en Castellón. De hecho, tiene el bar, es muy curioso, luego lo enseño. Lleno fotos del Castellón, albinegro, o sea, el pub por dentro es albinegro. Y yo quería ir a saludarle simplemente. Fui a saludarle, me quiso invitar a algo. Yo, no, mira, me voy para el hotel, que no es cuestión.
Está,
¿no?
Mi mujer y mi hija.
Evidentemente. Yo fui a saludar estrictamente. Pues fue una visita de 5 minutos. Pero me había comprometido por cuando le entrevisté por teléfono y hablamos del partido. Me dice, mira, si el Castellón no lo ha conseguido hoy, con un gol en el descanso del empate y teniendo un 2-1 en el minuto 82, no me dijo, claro, no me dijo, vais a subir, no me lo dijo, pero como diciendo, a ver, lo tenéis ahí.
Es que claro, es que ese gol en la última jugada de la primera parte, todo el mundo pensaba, este gol es psicológico,
claro.
Pero lejos de venirse abajo, es que en la segunda parte fue incluso hasta mejor que la primera.
¿Y tú sabes por qué creo? Y ahí va la pregunta después del rollete que os he soltado. ¿Dónde empieza a perder el partido el Castellón? Con toda la movida que hacen en el descanso, con esa protesta al árbitro, con la roja que ve Indias.
Protesta que tampoco.
Ahora hablamos también de la polémica arbitral. Es que son muchas cosas. Con la roja de Schroeder. Creo que pierden el partido por la cabeza. Balsera, creo que si hubieran dejado echar el balón al suelo y hubieran jugado al fútbol, hombre, lo mismo no ganan. Pero creo que hubieran estado más cerca de la victoria.
Hablábamos en la previa sobre todo de esa exigencia, ¿no?
Y se lo preguntaron a Ani esta pregunta en sala de prensa con Pedro de Castellón.
De esa exigencia, de esa necesidad casi de ganar a un rival directísimo, a casi el rival a batir para, a lo mejor, para el Castellón, que era ese Córdoba que estaba subiendo como la espuma. Y quizás ese nerviosismo y esa gana de mira, has conseguido del 1-1 en el descuento del descanso. Yo creo que eso es un premio porque a nivel psicológico hace siempre muchísimo daño a los rivales. Tranquilízate, cálmate, prepara la estrategia, ve al descanso con tu equipo, con tu vestuario y sal, que luego yo creo que el Castellón sale muy bien en la segunda parte. Sí. Pues estamos acostumbrados a ver un Córdoba dominar y que el Castellón casi no te deje, Ale Salga, si no le deje pisar campo contrario, es porque el Castellón está haciendo cosas muy bien. pero yo creo que seguramente pues perdieron la cabeza, no sé si por el ímpetu, por la necesidad, por las ganas, por esa exigencia que tiene, que fue con lo que supo jugar el Córdoba y buscarle la... Yo creo que Córdoba a partir del 70, 70 y tanto se viene arriba, ¿no? En vez de dejarse someter, se viene arriba, le marcan en el 2-1 cuando mejor estaba el Córdoba y siguen, y continúan, y no se vinieron abajo. Y yo creo que el juego mental, quizás el estratégico estuvieron en un 50-50, pero el mental fue donde el Córdoba se salió con la suya.
¿Vosotros en la grada percibíais eso? Porque es que nosotros, yo creo que yo estaba en la cabina, pero yo estaba también metido en la grada, porque estás metido, ¿no? De un modo u otro estás metido. Y veía a la gente demasiado, por un lado muy encendida, cosa que es lógico, pero muy protestona en decisiones arbitrarias, que creo que la mayoría de las veces no tenían razón.
No, es que no tenían razón. O sea, reclaman un penalti en la primera parte.
A ver, aquí, ¿cómo? ¿Cinco penaltis?
No, cinco penaltis, perdona, sigue María.
Y... A ver.
No, o sea, me refiero, en la primera parte no sé quién se quedaba.
De Miguel hay uno que...
Sí, que reclaman penalti, que sale
reclaman
Carlos.
Reclaman el de Suero.
Con Suero hay dos.
Han puesto un vídeo.
Claro, como... pero el que más reclaman es al final, que creo que íbamos, ya íbamos 2-3, si no me equivoco.
Sí, un disparo que da en la mano.
Reclama una mano.
No, pero no es la mano.
Eso no es mano.
Pero es que él, de Miguel creo que es.
Controla con la mano.
Es que controla con la mano. Y, pero es que...
Reclaman también el fuera de juego de Diarra.
Que no es. Que lo rompe Alberto, creo.
Lo rompe Alberto, claramente.
Esto es lo que te quería decir, que igual en vivo, en el estadio no se ve, no se aprecia, porque claro, evidentemente hay muchas cosas a las que atender, pero en televisión tenemos la suerte de que te repiten las acciones, ¿no? Y es verdad, y quiero también sacar, ¿no? Y enarbolar aquí, ¿no? Destacar la figura de Ávalo Marto, que yo creo que en este tipo de partidos, la figura del árbitro y de los asistentes, también está ahí, ¿no? En el punto de mira, y creo que hizo un muy buen trabajo, siguiendo el fútbol, siguiendo el fútbol muy de cerca, y en esas acciones que sobre todo en la primera parte voy a destacar, ¿no? En la primera parte hubo una acumulación porque evidentemente el Castellón atacó mucho. Atacó mucho. Hay hasta tres, el de Miguel, dos de Suero y la acción del gol del Córdoba que reclaman como fuera de juego. O sea que ya estaban ahí un poco calientes. No lo es. Pero te digo una cosa, sin VAR, fácil es que te lo levantes en línea. Es una décima de segundo en la que Alberto da el paso adelante y Diarra se ve adelantado.
De mi posición lo vimos clarísimo, porque estaba justo en línea.
Exactamente, desde tu posición, perfecto.
Y fácil además que cualquier otro árbitro. Uno de esos penaltis.
Sí, no, seguro.
Pero no fueron penaltis. No fueron ninguno. La segunda acción de Suero parece que le trastabilla, que le toca, pero Suero en ambos casos siente el contacto y se va al suelo. Tira. Y eso es lo que hace que el árbitro no
para
tome
mí no
esa
puede ser penalti en la vida, pero con la presión que había, claro, la gente apretando, o que cualquier árbitro. Que la
no, pues estuvo muy bien.
Yo creo que los aficionados del Castellón tienen motivos para quejarse. Igual que aquí, por ejemplo, nos quejábamos de las dos manos del Real Madrid-Castilla, te puede llegar un árbitro y decirte, pues no son manos por esto y por esto. Pero realmente, como no se sabe, para mí tienen motivos para quejarse, porque son, sobre todo, hay dos penaltis. El que comete sobre Suero, creo que quién fue el
la
que...
Peña.
La Peña.
No, la Peña es con De Miguel.
Sí,
¿no?
Para mí el de
Suero...
En la tarjeta.
El de Suero es... Sí, pero ese se tira, yo creo, completamente. Sí. Pero el de Suero sí que puede ser interpretable, porque le llega por atrás. Vamos. Para mí no va con la fuerza ni con la inercia
suficiente Peña también,
para tirarlo.
Es la Peña también.
Pero quizá el de Mati, esa mano de Mati, sí que me parece que es protestable para la afición de Castellón. ¿Qué pasa? Que ellos solamente no han visto, claro, que creo que de Miguel, cuando se da la vuelta,
con la mano. Claro.
Parece que tampoco se ve 100%, pero que sí la toca con la mano.
Sí.
Pero Mati me da, a mí la impresión que me da es que le golpea la zona lumbar. No, ni siquiera contacta con la mano en ningún momento.
Yo creo que sí, en mano desde lo que yo veo, y por eso creo que sí tienen motivos suficientes para quejarse, pero no son penaltis claros.
No, claro.
Yo creo que Mati sí que le da con la mano, creo, pero es que de Miguel controla con la mano.
Claro. Viene de un control con la mano, pero entiendo que se protesten, igual que aquí cuando
en cualquier jugada
dudosa, ¿no?
Protestamos. Sí, no, lógico, no.
Sí,
vale,
yo entiendo de la afición, porque, en fin, de cuenta, pero es que en el campo estaban como permanentemente reclamando.
Sí, reclamando.
Lo que te quería decir es al hilo de esto, ¿no? Y esa gestión emocional que con la que iniciaba Ale este apunte, ¿no? O este inciso. Y es la soberbia. No, soberbia, entiéndase. Si nos vamos al partido de ida, Surrede estaba muy, muy, muy molesto, ¿verdad? Y yo creo que es porque esa frustración de la derrota. Estás haciendo las cosas muy bien, vas muy al límite porque la exigencia es máxima y cuando te vienen estas, pues respondes como respondió Rueder antes de irse a la caseta en el descanso, ¿no? Y un jugador del banquillo que fue expulsado, no
Indias,
recuerdo.
Yago Indias,
no recordaba ahora el jugador. Son protestas evitables, evitables, pero es porque estás en ese nivel tan alto de excitación que ya lo emocional anula lo cognitivo, o sea, ya no piensas, ya no estás pensando, ya no hay cerebro, ahí ya hay amígdala, se ha comido al cerebro y pasa esto. Y el Córdoba, sin embargo, estuvo muy tranquilo en esa gestión que está haciendo muy bien, muy bien. Hasta ahora podemos decir que se está haciendo muy bien, que se está llevando muy bien el grupo, que se está respondiendo muy bien ante determinadas circunstancias que igual, si echamos la vista atrás, antes no se hacían así, ¿no?
Bueno, otro detalle bonito del partido, que eso no lo visteis, tuve la suerte de verlo, porque estuve en la zona mixta y demás, fue la conversación que tuvieron Iván Ania y Dick Schroeder, que eso a ti, como técnico, te habría encantado, porque estaban con traductor de por medio, dile tal, Ania diciéndole dile tal, no sé qué, estaban ahí hablando de fútbol, se dieron un abrazo al final, sí, sí, después de un partido con esa tensión demuestra... Lo que yo tengo clarísimo, que se tienen muchísimo respeto, o sea, que creo que los dos entienden muy bien al otro, son distintos, la manera de jugar al fútbol, aunque sean los dos ofensivos, es distinta de Schroeder, pero demuestra que los dos se respetan, se aprecian y
bueno, eso es lo bonito de esto, ¿no? Que muchas veces escasea en el fútbol, en la vida en general, y es el respeto, ¿no? El respeto, y más allá de que uno defienda unos intereses o de los egos, si me apura, a mí este tipo de cosas me encantan. Porque es así, porque aquí estamos para aprender y no vamos a dejar de aprender hasta que nos den con el agua, espero que no sea agua de Castellón, el que nos rocíen, ¿no? en nuestro último día, pero hasta entonces vamos a estar aprendiendo, Tony, ¿vale? Y ese respeto es lo que tenemos que fomentar, lo que tenemos que fomentar a los que vienen detrás, porque es lo más bonito de este deporte y, como digo, de la vida en general.
Respeto, el que tenemos, por supuesto, al Club Deportivo Castellón, a su afición, al equipo, pero ahora estamos pensando en comerle la tostada. Estamos en disposición y además es que, para colmo, esta semana, y ya nos metemos con el tema de las 10 últimas jornadas que nos quedan por delante, el Córdoba juega este fin de semana, como sabéis, ante el San Fernando, equipo que está en la zona de descenso, es el último ahora mismo, tiene 30 puntos. Es un partido dificilísimo para ellos, evidentemente, pero también muy difícil para nosotros, sí, porque lo tenemos claro que en estas últimas jornadas cualquier equipo te puede hacer un roto y más con la necesidad que hay. Pero claro, es que vemos la próxima jornada y hay una serie de encuentros que deben movernos a la... Es decir, ilusión, prudente ilusión, muy prudente ilusión. Porque, por ejemplo, el Castellón juega en Castilla, sí, o sea, en Madrid ante el Castilla. El Castilla ha perdido contra el Atlético B, lleva una racha muy mala y se está acercando al descenso. O sea, que no lo va a tener nada sencillo.
A 5 puntos, si no me equivoco.
Eso es. Por ejemplo...
Tiene salida muy similar a la del Córdoba.
El Ibiza, que ya está tercero, es decir, el Córdoba le ha superado, bueno, le ha igualado a puntos, recibe al Ceuta.
Sí, partido muy complicado también.
Que está en un gran momento y que está luchando por meterse arriba. Quizá más fácil lo tenga el Málaga, aunque tampoco, ¿eh? El Algeciras está también pugnando
con... Estaba mirando el calendario, creo que es su salida más complicada, diría yo, la del Málaga, la de esta semana.
Sí, el Algeciras esta semana, si no me equivoco, ganó en el último minuto.
Y cierra...
Y aparte irán 5.000 de Málaga, Algeciras.
Y cierra... Tiene esta salida de Algeciras, la del Arcángel, obviamente, que es, perdón, la más complicada.
Sí.
Y cierra la temporada, o la temporada regular, ¿no? En casa del Real Madrid Castilla. Creo que son las más, mirando el calendario, son las más complicadas del Málaga.
Yo tengo aquí una tablita que yo hice antes de la jornada en Antequera, ¿vale? En la que tengo apuntado, o sea, apunté los partidos de los cuatro primeros, del Castellón, Ibiza, Málaga y nosotros. Y yo puse lo que tenía, o sea, los resultados que yo creía que se iban a dar y en la cual acabábamos primero, empatados a puntos con Málaga y Ibiza.
Lo que tú querías. ¿Vale?
Madre mía, ¿vale? Que... ¿vale? final para pastillita debajo de la lengua.
Sí,
¿eh?
Pero es que en esa predicción es mía. Pues ahora mismo en esta jornada, según yo, estaríamos a 9 puntos todavía del Castellón.
vaya imaginario más maravilloso.
O sea, que yo soy optimista.
Por eso,
porque...
no, pero eso es lo que da margen, ¿no? Lo que dice María, ¿no? Que en su previsión acaba el Córdoba primero y aún a día de hoy lo mantenía a 9.
Sí,
lo que te da es que pensar que estas 10 últimas jornadas van a ser, claro, muy difíciles para todos, porque como decía Tony, no, aquí ya todo el mundo se juega algo. Por arriba, por abajo, por meterte en el playoff, por no salir de él, por no caer abajo, por salir de abajo. Ya. Aquí, ahora mismo, aquí te digo, aquí ya no puedes fijarte en la trayectoria hasta ahora.
Claro,
aquí, aquí el como te descuides, te pinta la cara en cualquier sitio.
Yo aquí había apuntado que ganábamos Antequera y Baleares, pero que Castellón también le ganaba al Arcoyano, cosa que no pasó, y que empatábamos allí en Castellón.
Ah, bueno. Ni en tu imaginario entraba, ¿no?
Claro,
ese guión que se vivió en Castalia, ¿eh?
Bueno, eso no entraba en la cabeza de nadie.
Ganar
todavía, pero ganar así.
Sí, 2-3, ni de leche. Bueno, 10 partidos quedan. Vamos a repasar la clasificación, por si hay alguien que no la haya mirado. Vamos, si está escuchando esta tertulia...
¿A quién se la ha tatuado ya?
La ha mirado como 800 millones de veces, pero bueno, a ver, siempre puede haber algún incauto que no sabe cómo está el panorama, ni... bueno... y que no sepa que ahora mismo el Castellón tiene 60 puntos, es el líder, el Córdoba es segundo con 57, tiene los mismos puntos el Ibiza con 57, ahora mismo, si acabara así, atendiendo a la diferencia de goles particular, el Ibiza estaría por encima, porque ganó en Córdoba 2-3, pero hay que jugar ese Ibiza-Córdoba de la penúltima jornada. El Málaga, ojo al Málaga, tiene 55... y hasta ahí, ¿no? Porque
sí,
el Recreativa tiene 45, el Ceuta 43... el Algeciras 41 y el Antequera 40. Gente, hasta el Alcoyano se ha metido ahí en noveno con 39 puntos, que puede apretar para el quinto puesto. Y
Alcoy
es un campo complicado. Dicho lo cual, el Córdoba recibe este fin de semana al San Fernando. El siguiente partido es Mérida, que me da mucho respeto.
Bueno, ya ha perdido, llevaba creo que 9 partidos sin perder y ya ha perdido esta semana. Pero,
sí, con el Alcoyano, de hecho.
Sí, pero desde luego... cuando yo digo que el Córdoba es el favorito para ese ascenso directo, hay que quitarle la presión, obviamente.
Claro.
Es el favorito por esa dinámica que tiene. En cuanto se rompa esa dinámica, dejará de ser el favorito, ¿no? El fútbol va por domingos, ¿no? O sea, eso es lo que tiene. Y yo creo que el Córdoba tiene un calendario que no es agradable. Si miran, ninguno es agradable, porque
no.
Como bien ha dicho Saucedo, en la abajo se juega lo mismo que el de arriba y te aprieta exactamente lo mismo. Pero el Córdoba es el favorito por esa dinámica que tiene. Es que si en 21 partidos solo has perdido uno y lo continúa, todo hace indicar que puede ser candidato a esa primera plaza. Me gusta mucho también destacar, perdona,
sí.
que el Depor es primero con 52 puntos en el otro grupo.
Sí,
o sea,
sí.
Y el Málaga ya, que es el cuarto, ya le saca 3, ¿no? Que eso siempre hay que mirarlo, ¿no?
Sí,
que,
pensando en un hipotético
playoff. Es curioso, ¿no? Claro. Yo creo que están todos los fuertes en el mismo grupo.
Claro, esa reflexión de Balsera... Ahora voy a bajar yo el hype, porque claro, dice, lleva 21 partidos, ha perdido uno. Pero claro, mientras más se alarga una racha,
claro,
más difícil es de sostenerla.
Pero yo es que no lo veo como racha, o sea, me refiero, que no es una racha de 3 o 4 partidos, no, es que yo creo que el Córdoba es el equipo más regular de la categoría.
Es que es así, claro, es que no es una racha, es que es así.
Salvo los 2 o 3 partidos...
Ya 20 partidos no,
claro,
no es una racha.
Claro, que salvo el inicio, que fue así dudoso, que perdimos en San Fernando, perdimos en casa contra Ibiza, pero es que después... Es que hemos empatado aquí, a lo mejor cuando empatamos aquí con el Murcia 0-0,
sí,
perdimos aquí con el Castilla, pero bueno, son tropiezos normales, pero quitando eso, es que...
Ostras, que tenemos la cuenta pendiente con eso.
Tú dirías, el Barça de Guardiola estaba en buena racha, ¿no? Era bueno, ¿no? Claro. O la España de 2010 no iba en racha, es que era buena, era mejor que todas.
Varios años de buena racha, la de aquellos equipos. Saucedo, tenemos cuentas pendientes con el San Fernando, ¿no?
Bueno, hombre, cuentas pendientes porque está todavía en el recuerdo, ¿no?
Es que no me acordaba de ese 3-1.
La expulsión de Quique, ¿no? Que
el único equipo que ha ganado por más de un gol.
Efectivamente, al Córdoba.
Sí.
Bueno.
No, sí. Bueno, es verdad que él era el único del mundo que sostenía que esa expulsión era justa.
¿Que era justa o que no?
Que te parecía que podía ser roja.
Hombre, sí, sí, hombre, ¿sí? Claro, claro, claro. Hombre, lo que es...
Y eso que era tu Quique.
Sí, sí, es pero lo que es, Quique. Lo que es... Pero recordad que Quique estaba como muy hiperrevolucionado por aquella, sí, por aquella época, ¿verdad? Lo expulsaron un par de veces, hacía entrada... No sé, es como que estaba aprendiendo a presionar y había que decirle, no, ajústate, porque hay que presionar, hay que...
Cuando estabas diciendo, de hecho, lo de que tanto el cuerpo técnico como los jugadores del Castellón estaban muy revolucionados y que el Córdoba no había pasado ninguna época así, yo me acordaba de lo de Quique, que sí que han sabido de alguna forma tranquilizarlo. Y tuvo una entrada también en la segunda parte un poco peligrosa, sí, que lo vi yo, sí, volviendo un poco a ese, parece que va demasiado acelerado, sí, pero parece que lo han seguido controlar.
¿Y tú crees que eso, lo de que el Córdoba haya perdido el único partido de la temporada por más de un gol en San Fernando, se tiene presente para, o se va a tener presente,
bueno,
para el partido del
aquí,
sábado?
Aquí, mira, esto...
Me refiero para la plantilla, ¿no?
Desde que uno es pequeño... Cuando juega, sabe lo que pasó en el partido de ida.
Se acuerda.
Y hay deudas pendientes, eso se anota, eso se queda anotado. Eso no
me quedo más
sí,
tranquilo.
Sí, eso no se olvida, pero eso es desde que uno es pequeño, ¿eh? Eso es desde que uno es pequeño y dice, ¿cómo te acuerdas todavía de esto? Sí, sí, sí. Y eso hay rencillas que eso hay, que el fútbol es así, ¿no?
De todos modos, a mí que el San Fernando esté en zona de descenso me llama poderosamente la atención, ¿eh? Porque me parece que tiene buen equipo. Es decir, sí, que no está bien, vale, pero que me parece que tiene buen
esto,
equipo.
Esto, Tony, es como, bueno, como en la época, ¿no? El más ochentera o noventera del grupo cuarto de segunda B, ¿no? Que parecía que era el grupo donde caían todos los clásicos, los históricos, donde parecía que había equipos más fuertes, ¿no? Que eso no quiere decir, ya te digo, que en el otro grupo no lo haya. Pero viene un poco a responder esto, ¿no? Fíjate el Atlético B, que ahora está, que viendo antes, repasando la clasificación, a la vez que lo hacías tú, ¿no? 8 victorias, 12 empates, 8 derrotas, ¿eh? Que parece que el Atlético B estaba ahí condenado a descender y está con 36 puntos a 9 de playoff y con una dinámica ascendente. O sea, el Murcia, que habíamos criticado su ultradefensivo sistema, ¿no? O apuesta
con
en el Arcángel, pues ese punto cada año aquí le permiten estar ahí a 8 del playoff. El Ceuta de José Juan Romero,
vale, a 8,
no, pero es que quedan 30 en juego, Tony. Quedan 30. O sea, que aquí mirar que tiene una salida ante un rival de mitad de la tabla, que tiene una salida ante el duodécimo, ante un equipo en descenso, va a ser difícil en todos los campos.
Que parece que están condenados al descenso. No,
si aquí ya el Recreativo Granada es el que, y después de lo de este fin de semana,
otra vez Melilla te remonta un 4-3.
Ahí, y además un poco parecido al Córdoba, iba 2-3 y
incluso extraño,
sí, sí. Ahí habría que analizar, ¿no? Qué pasa que con los cambios, o qué pasó en qué circunstancia, o por qué se te derrumba el equipo con una ventaja que levantar un 0-3 no es fácil.
Hay que visitar a Recreativo Granada.
Allí puede ir, pues un desplazamiento, como sigamos, así puede ser un desplazamiento.
Sí, pero depende, si lo pones
que guardas el Mancrepo, ¿no? Que guardarás el Mancrepo para ese partido.
A ver si hay rencillas también ahí, a ver si hay rencillas.
Qué bonito, hablar de con estas sonrisas y estas ganas, porque quiero decir, sonrisas, ganas, porque el equipo va bien, porque estamos unidos, porque nos está despertando eso dentro a todos. Desde el punto de vista, mira, aquí reunimos, lo bueno es que somos pocos pero selectos, fíjate. Tenemos prensa, tenemos afición, tenemos técnico y en general todos tenemos sentimiento. Y lo aunamos.
Que no lo perdamos nunca.
No, me refiero a sentimiento cordobesista. Hay que matizar, las cosas. A lo que voy, que estamos por las nubes, tenemos el hype muy alto y tenemos ilusión para esta recta final de temporada. ¿Y qué pasa ahora? Pues que yo creo que desde la pausa tenemos que, entre todos, hacer que se contagie. Porque, a ver cómo lo digo sin que nadie se ofenda, y si se ofende me da igual. La ciudad está dormida. Quiero decir, aquí no hay ambiente, no ha habido casi nunca ambiente de fútbol, porque no es una ciudad futbolera. Cosas como son, una
bueno,
ciudad.
O es futbolera.
No.
Para de mí, otro modo.
Ser del Madrid y del Barça no es ser futbolero, es ser del que gana.
Eso es.
Como va la cosa, el sábado tenía que haber 20.000 personas.
Pero sí, María, pero quizá el error sea el número. O sea, sí, yo, 20, 15.
Yo prefiero que haya menos.
Yo prefiero que haya los que sea, pero que los que sea.
Que achuchen.
Que luego se presione.
Que se viva.
El otro día en Castellón no paramos de animar en los 90 minutos.
Es que así tiene que ser. Pero ¿sabes por qué? Porque visteis lo que había alrededor. Sí.
Claro, sí, no, sí.
Y no eso, Tony, sino que los 500, los 1000, los 200, los 300 que os desplacéis, sois el, claro, ese, ahí lleváis ese ahí, gen, ese gen cordobesista que nos duela o no, sois minoría. Y lo decía el otro día, cuando a colación del enfado que se agarró Tony, cuando vio que no llegaban a 11.000 en el último partido, pues es que es lo que hay. Y bueno, y generacionalmente se ha sumado,
sí, más de los que
se ha sumado mucha gente. Pero vamos, yo recuerdo en mi época, y cuando era más joven, que yo también viajaba, como lo hace María ahora.
¿En autobús?
Sí, yo iba en autobús, yo me pegaba mi viaje con el viaje de... ¿cómo
se llama? Esos autobuses, que en la parte de atrás era como una humareda tóxica.
Aquello, mira, yo recuerdo la primera vez que...
Ahí,
la primera vez que yo probé el anís, lo voy a decir aquí públicamente.
Interioridades.
Me tomé un vasito de plástico de estos que hay pequeño, ¿no? Yo tendría 19, 20 años. Joder, iba con mi amigo Tony, gran cordobesista, Tony Heredia, al que aquí saludo, a Mérida. A Mérida. Éramos dos niños.
Puedes repetirlo, ¿eh? Lo de Mérida.
Sí. Pero aquello recuerdo sentado al lado de un señor mayor que nosotros, ¿no? Que nos ahumó. Y lo malo que yo me puse, Tony,
por el humo o por el anís,
con un bizcocho y un sorbo de anís.
A ver, de qué era el bizcocho.
En el autobús cantando. Pues imagínate, la mayor parte vuelto de espalda, yo me quería morir. Yo decía, no viajo más, no viajé mucho más. Disfrutamos mucho, pero al final es lo que te decía, éramos ya era como una familia, te conocías todos, luego coincidías en el estadio, tanto en el antiguo como en el nuevo Arcángel, y decías, ah, mira este, y era esa familia cordobesista, ¿no? Que bueno, ahora en mayor número, afortunadamente, pero que somos los que somos, que aquí prevalece el que es del Real Madrid, sobre todo el que es del Barcelona, y que dices, tío, lleva a tu hijo, a tu hija al fútbol.
Yo
por eso
decir también de eso del... no sabes lo que se pierden los que son del Barcelona o del Madrid con no animar al equipo de tu ciudad.
Sí,
equipo,
estar en el
lo
estadio.
Lo que vivimos el sábado, por ejemplo, o sea, eso no está pagado. Ni con
es que no lo sabrán nunca.
No lo sabrán nunca. La gente que dice que no voy al estadio porque el fútbol se me va por la tele, que creo que Piqué ha hecho una declaración de la King League y demás. Sí. Ha dicho algo como que pronto la gente lo verá desde el sofá con palomitas.
Sí, bueno, pero es que esto es la... Es verdad que el futuro a ver qué nos depara.
No sabe lo que se pierde.
Si ahora mismo el ídolo del cordobesismo, porque ha demostrado que es un auténtico cordobesista, es Jaylen Brown.
¡Ostras!
Un tres veces All-Star de la NBA. Es más cordobesista que muchos cordobeses de aquí.
Vaya, de San Lorenzo.
Así que yo de ahí hago...
Cuidado.
Cuidado que Tony Cruz me está enseñando aquí una foto.
Oye, mi colega, pero escúchame.
Un respeto a mi colega.
Pero ¿y de dónde viene eso, Tony? Porque yo amplié la imagen.
Tres veces All-Star.
No sé si te lo había a ti o a Alex Jiménez, la imagen. Y la amplié 10 veces porque digo, ostras, han hecho un montaje.
No, colega, es un colega.
Y cuando vino aquí...
¿Y de dónde viene? No viene de ti, ¿no? La conexión. Nos está mostrando Tony... Una imagen del gran Tony Cruz sentado ambos, porque si no habría una diferencia.
Sentado él, yo de pie. Vamos a estar sentados los dos, y tú vas a estar los dos, me sacaba 5 metros.
Pero ese anorak de Jiboba me extraña.
Que me extrañe
que se lo regalara tú.
No, porque era capa, en ese entonces era capa.
No, el que llevaba el otro día.
Sí, sí, no, pero cuando vino Jaylen Brown aquí, por entonces era capa. O sea que él se metía en la página del Córdoba, en la tienda oficial, y lo pediría.
Qué grande.
Es una historia. Yo a Boston.
Bueno, pues sé que hay que devolvérsela, y como dice Tony, tú a Boston.
Lo primero hay que
ponerse una camiseta de los Boston Celtics.
Hay que hacer una labor de investigación. De Larry Bird. Ya no voy a dar ideas.
¿Es que el community manager es cordobés y ha editado la foto?
No. Oye, pues tenemos a alguien de baloncesto, por aquellos lares, ¿no?
Ahí está Manolete Luque,
a ver si hace un trabajo de investigación.
José Antonio Martín,
podemos preguntarle también, que le gusta mucho la NBA.
José Antonio Martín Petón,
no, el futbolista.
Ah, Martínez, es verdad, claro. A ver si va a ser Martínez. Me diría que era.
Cuando estuvo aquí.
Sí, es verdad, que le gustaba.
Sí. Mucho,
no, pero eso Martínez tiene historia, ese tiene trabajo, y vamos a intentarlo. Pues todo, creo que estoy dando ideas a un compañero, pero bueno, hay que intentarlo. Hay que intentar averiguar por qué narices tiene Jaylen Brown un anorak de Córdoba.
Su cuenta de Ibai.
Bueno, de Ibai Gómez. Bueno, que ya está, ¿no? Que ya es la hora.
Pues
no sé,
podríamos estar aquí. Cuando vienen partidos como este.
Sí.
Venga, vamos a sacar otra vez algo de la primera parte.
No, vamos a despedirnos. Caridad Delgado, que ha estado ahí, muchísimas gracias, como siempre, por el control. Fue ella la que hizo el control en Castellón. Le estoy eternamente agradecida por haberme permitido contar el partido in situ en Castalia, un día inolvidable. A mi izquierda, Alex Balsera, como siempre. ¿Alguna preferencia para hoy en la Montillana?
Bueno, ninguna. Aquí todo lo que pone está delicioso.
O sea, canelones, si por ejemplo.
Sí, o el pan brioche, ¿no?
El pan brioche, por ejemplo, sí, que luego te deja las manos ahí, que estás con las manos pringositas. Sí.
Pues nada, muchísimas gracias, Tony, como siempre.
Hoy no coincidimos en el campo.
Hoy no, hoy...
Tengo menesteres.
Sí, hoy tengo menesteres.
Tú vas, pero no vas a la tele, ¿no? ¿O sí?
No. Vale. Va a ser una ausencia notable.
Tendrás el carril diestro expedito para tus calapadas por la izquierda. María Duque, gracias, ¿eh? Como ti, siempre, que te recuperes del todo del viaje y hasta el próximo.
Ya estamos preparados para el sábado.
Hasta el próximo. Saucedo, adiós.
Bueno, gracias,
¿no?
Pero le estoy diciendo no, Ale, porque dice que él no va a la tele. Hoy me ha invitado Raúl.
Es verdad, yo no puedo ir.
Eso es,
no puedo ir
al final. Que tú te caías.
Me caigo al final, luego explico.
Pues bueno, pues afortunadamente vamos a contar una victoria, ¿no? Que no sea
alegría,
a gustarnos. Por la mañana a la radio, por la tarde a la tele.
¿Y el sábado estás o no?
El sábado haremos lo posible por estar, sí. Hombre, ahora hay que subirse al carro.
Hay que estar al todo. Al carro, al tractor y al tren y al barco y a todo. Bueno, que gracias a los tres. Mañana volvemos
a ti
la actualidad del deporte local y provincial. Esta mañana, adiós.